Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Las estaciones de Chamartín y de Atocha en Madrid van recuperando la normalidad tras un complicado fin de semana en el que el descarrilamiento de un tren en el túnel que conecta las dos estaciones ha llevado a una treintena de cancelaciones en las conexiones con la Comunidad Valenciana y Murcia, afectando a más de 15.000 viajeros. Muchos de estos viajeros están aún siendo recolocados esta mañana en otros trenes. En la estación de Atocha está Ana Presmanes.
Mucha normalidad está ahora aquí en la estación de Atocha. En las salidas de media y larga distancia y alta velocidad no se están registrando problemas, salvo algún retraso leve y muy puntual. Han sido en los trenes de primera hora de esta mañana en los que se ha reubicado en buena parte a los viajeros afectados, viajeros que ante el caos de este fin de semana están llegando con más tiempo del habitual, como Augusto, a las 11:25 sale su tren destino Barcelona.
He venido sin problemas y de momento no vemos que haya ningún problema.
Pero han venido con mucho tiempo.
Sí, yo soy hombre previsor. Me gusta llegar a la, siempre con 2 horas de antelación, no con una, sino con 2. Son cosas que pasan, hay que acostumbrarse a estas incidencias, que desgraciadamente son todos los días.
Lo que no se puede de momento es sacar en las máquinas expendedoras de esta estación de Atocha billetes para los destinos afectados, como Alicante o Valencia, y todo porque están reubicando a los pasajeros.
Y al hilo de este caos, el PP presenta hoy la petición de comparecencia urgente en el Senado del ministro Óscar Puente para que dé explicaciones sobre la situación generada. Aquí en Herrera en COPE estamos recogiendo los testimonios de muchos viajeros afectados. Es el caso de David y de Cristina.
Fuimos a preguntar a Renfe y me dicen que no hay hasta la 1:40 y de la misma forma en la otra estación. Entonces ahora estamos viendo si podemos tomar un bus.
Y ya nos dijeron que ya no hay boletos de tren hasta la 1:45, pero eso no, o sea, nos complica porque tenemos que llegar temprano a Toledo. Estamos viajando con una persona mayor. Estábamos viendo la opción de coche, pero parece que es muy caro, entonces ya vamos a tratar de ir a la estación de bus para coger el siguiente bus que vaya hacia Toledo.
Y en Italia, la primera ministra, Giorgia Meloni, prevé firmar esta tarde un decreto con el que blindar el pacto con Albania para enviar migrantes a este país mientras se resuelven sus peticiones de asilo. Un blindaje con el que quiere sortear el fallo judicial que suspende este acuerdo. Entre tanto, a la isla de Gran Canaria ha llegado el cayuco con más migrantes que se recuerda. Santi Morollón.
A bordo iban 231 personas, de las que 58 son menores de edad. Provienen de Senegal, Mali, Guinea o Gambia. Salieron desde este país hace ya 11 días para recorrer por mar los más de 1.600 kilómetros que hay hasta Gran Canaria. La embarcación llegó por sus propios medios, pero por la dureza del trayecto, varios necesitaron asistencia médica y 3 han sido ingresados en el hospital con patologías leves. Es el cayuco con más personas a bordo que ha llegado hasta Gran Canaria, aunque no en el conjunto de las islas. Hasta el Hierro han llegado hasta 330 personas en una sola embarcación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y semana clave para el Barça y el Real Madrid, que se verán las caras el sábado. Bruno Casar.
Sí, arrancamos semana de clásico el próximo sábado, al que de reojo miran Barça y Real Madrid, porque por el momento tienen que centrar todo en sus compromisos de Liga de Campeones ante duros rivales. Los de Ancelotti saltan primero a escena, mañana reciben al Borussia Dortmund y esta tarde van a ultimar detalles, mientras que el FC Barcelona, tras la goleada de anoche 5-1 al Sevilla, se centra en el Bayern de Múnich, primer rival de máxima entidad para los azulgrana en esta Liga de Campeones, y con las grandes noticias para Hansi Flick, que va recuperando efectivos, como Gavi, que ayer volvió a los terrenos de juego tras casi un año fuera por una rotura de ligamentos. El tercero de la Liga, el Atlético de Madrid, va a buscar aprovechar lo que suceda en ese clásico a 4 puntos del Real Madrid, a 7 del Barça. Antes centra su compromiso europeo el miércoles ante el Lille, todo después de vencer al Leganés, partido en el que además cumplieron la sanción del cierre del Fondo Sur, que Simeone valoró tras el encuentro.
Es una pena que de esos 5.000 que faltaron, por 6, 7, 5, 8, hayan tenido que pagar todos los otros. Y por el otro lado, el estadio es maravilloso y la gente hoy se dio cuenta que necesitábamos un empuje, un esfuerzo, y la verdad que estuvo presente, estuvo cerca, y bueno, esperando cuando podamos estar todos juntos, ser más fuertes como siempre lo hemos sido.
Esta noche a las 9 cerramos la jornada. Tiempo de juego con un duelo directo por abajo, Valencia Las Palmas, penúltimo contra el colista.
Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos cielo despejado y 15 grados a estas horas en el centro. Por la tarde llegarán algunas nubes. Hoy las máximas van a llegar hasta los 21 grados. Las mínimas van a bajar hasta los 13 en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, un accidente complica la circulación en la M40 a la altura de Hortaleza. Corta los carriles central e izquierdo y provoca 3 kilómetros de retención en sentido A2. Además, tráfico lento en la entrada por la 3 en Rivas. En el interior todavía quedan dificultades en los accesos por la avenida de América y por O'Donnell. Hay tráfico intenso en Cea Bermúdez, José Abascal y la Avenida de la Memoria. Lo peor a estas horas está en la Gran Vía y en Cibeles. Y en cercanías, una vez retirado el tren averiado en la estación de Fuencarral, se restablece el servicio habitual de la C4. Los trenes irán progresivamente recuperando sus frecuencias habituales. Escuchas Herrera en COPE.
Expósito va más allá de la noticia.
Mira qué dato. En España tenemos más de 9 millones de perros domésticos y 6 millones de gatos. 15 millones de animales.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Más del doble que niños menores de 14 años. Mientras la tasa de natalidad sigue cayendo hasta mínimos.
Si las parejas jóvenes tienen dificultades para independizarse, para afrontar los gastos elevados que supone tener hijos.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
¡Esa nevera está demasiado fría!
¡Lavadora mejor en modo eco!
Es el equipo ahorro.
¡Termostato regulado!
¡Listo!
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Cuidas tu salud. Cuidas tu trabajo. Cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
El legendario Michael Caine se retira de la actuación.
No podría dejarte aquí sola.
El veterano del día D se escapó y se fue a Normandía.
Con la ganadora de 2 Oscar, Glenda Jackson.
Está en Francia. ¿Con 90 años? Ya estuvo allí. Por entonces le disparaban.
La gran escapada. 25 de octubre, solo en cines.
Si solo piensas en relajarte, visitar muchos destinos sin deshacer la maleta o tomar el sol en la piscina, es porque tienes vacas en la cabeza. Reserva tu crucero con Halcón Viajes por solo 50 euros y navega con hasta 70% de ahorro. Además, niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
¿Cuánto controla usted lo que dice cuando habla con otra persona? Lo digo porque hay gente más abierta, más reservada, que es una especie de filtro que tenemos, ¿no? Y supongo que ese filtro se va cerrando en función a las consecuencias de que hayamos hablado antes, más de la cuenta, ¿no? Entonces, ¿no le ha pasado esos días que llega a casa, estás tú solo preparándote el colacao por la noche calentito? Y te llevas la mano a la cabeza diciendo, ¿en qué momento dije yo eso en una comida de amigo? Pero ¿quién me manda a mí? Claro, una cosa es hacerlo en una cena con gente que acabas de conocer y otra muy distinta delante de esto.
Laura, por aquí.
Laura Espanes, buenos días.
Buenos días. Pues eso es verdad, ¿eh?
¿Ah, sí?
Me pasa infinito. Lo de llegar a casa y decir, madre mía, ¿para qué abro la boca?
¿Sí?
Sí, a ver si no me pasa hoy.
¿Porque dice siempre la verdad o qué?
Suelo porque tengo mala memoria y creo que si tienes mala memoria no puedes mentir porque te van a pillar a largo plazo. Entonces creo que es la única manera de sobrevivir diciendo la verdad.
¿Te buscas en internet?
Sí, error grande, pero sí me busco.
¿Cuántas veces?
No, depende un poco del momento. Hay momentos que se me olvida y eso es buena señal porque significa que estoy viviendo más el presente y no tan pendiente de lo que puedan decir. Pero en otros momentos, yo qué sé, estrenos de cosas o cuando hay alguna polémica, sí que quiero estar pendiente de lo que está pasando y de cómo me puedo defender, porque luego voy a cualquier sitio, una entrevista, un fotocall, o por la calle, o mis mensajes directos, me da igual, y saber por dónde van los tiros.
¿Cuántos seguidores tienes? ¿Lo sabes?
Cerca de 2 millones.
Es que sabes que hay mucha gente que siempre dice esto de no creo que... Pero hay otros que lo saben perfectamente, ¿no?
Me faltan como 20.000 seguidores para llegar a 2 millones.
Son mucha gente, ¿no?
Es muchísima gente, la verdad.
Y tú, además de tener 2 millones de seguidores, presentas un podcast, tienes un programa en televisión, La Travesa. Sé que tienes un par de empresas, has escrito un libro, es decir, que has hecho muchas más cosas más allá de las redes sociales. ¿Te molesta que te presente como influencer?
No, no me molesta. Estoy orgullosa, al final es algo súper nuevo y tenemos que estar orgullosos, si no parece que nos avergoncemos de lo que hacemos. La gente que dice, no, mejor soy comunicadora, mejor soy creadora de contenido y lo modifican de una manera más dulce o más, a lo mejor más profesional, pero al final es un trabajo más. Y para la publicidad y para los publicistas y las marcas les hemos venido muy bien. Así que, para nada.
Es que tú eres de Sabadell. ¿Qué cosas de las que hacías cuando no eras conocida y jugabas, por ejemplo, con tus amigas en la plaza del ayuntamiento? ¿Qué cosas recuerdas que eches de menos de esa vida? Si es que hay alguna, ¿eh?
Sí, hay cosas que echo de menos. Te diría que ser anónima, que no me reconozcan. Eso es lo primero que se me ha venido a la cabeza, ¿eh? Pero estamos muy acostumbrados, o me he acostumbrado a que siempre hay alguna mirada, o siempre hay algún móvil que se levanta disimuladamente, o siempre hay algún... Mira, me acaba de pasar. Y lo susurran. Y yo me doy cuenta. Tengo un defecto, no sé si virtud, que soy muy observadora y me doy cuenta de estas cosas. Y eso muchas veces me raya. Entonces, vivir pendiente de eso es una mierda.
El otro día viste cómo te hacían una foto, ¿no? Desde lejos o algo así.
Sí. Y estaba con mi hija y a mí es lo que me jodió. Si me lo hacen a mí, pues... Ok, es parte del juego.
¿Pero cómo es esa situación? Es decir, ¿tú estás con tu hija tranquilamente?
Sí, yo estaba en Disney y estábamos ahí montando una atracción con una amiga con su hija también, felices. Mi hija, te puedes imaginar, Disney, 5 años, el paraíso. Y de repente estamos montados y yo ya veo que hay una chica joven, o sea, que no era una niña, sino que ya tenía sus años, que me estaba mirando desde hacía un rato. Y yo como, bueno, me ha reconocido, pero a lo mejor le da vergüenza, que muchas veces eso pasa, y incluso yo doy el paso muchas veces. Y de repente vi que sacaba el móvil y me hacía una foto. Y yo, a mí me sale pues apartar un poco a mi hija o ponerla de espaldas, porque ella no sale en redes, ni quiero que salga. Y me molestó porque dije, ¿qué situación más? O sea, como...
Incómoda.
Sí, violento todo, como si no pudiera decidir. Y al salir, justo me la crucé. Yo estaba saliendo de la atracción y ella se montaba. Y yo soy muy impulsiva. Y hay una cosa que yo dije, mira, voy, es que voy. Y me acerqué, dejé a mi hija con mi amiga y dije, mira, perdona, porque me estaban mirando otra vez todos, ella con sus padres. Y dije, mira, perdona, la foto que me acabas de hacer, ¿la puedes borrar? Que estoy con mi hija. Y se quedaron así como... Sí, no me dijeron nada, ni un hola, ni qué tal, ni...
¿Y te quedaste para ver cómo borraba la foto?
No, me fui. A lo mejor no la borró, pero yo creo que al menos ese mensaje le llega. Y que yo entiendo. De hecho, ayer me pasó en el aeropuerto. Estaba en el Cairo y un hombre me hizo una foto en el autobús, que no había finger, estaba en el autobús para ir al avión. Y súper poco disimulado sacó el móvil así. Y luego me lo quedé mirando y dije, voy a aguantar la mirada hasta que se sienta incómodo. O sea, que me he dado cuenta, chico, ¿no?
¿Y cómo era Instagram cuando te lo hiciste? Porque, es decir, ahora hay muchos jóvenes que, joder, te ven a ti y dicen, yo quiero esa vida, porque pues ahora hablaremos de todo lo bueno que tiene y de todo lo malo, porque hay mucho también. ¿Pero cómo era cuando te lo hiciste tú?
Pues yo creo que es cuando empezó Instagram y cuando empezamos todos a crear las cuentas para subir fotos. Era un poco más profesional para fotógrafos, te diría. Yo creo que sí, había como mucho... amante de la fotografía. Mi padre empezó por eso y yo empecé por mi padre realmente. Subía ahí sus fotos de retratos, bodegones, y a mi padre le encanta la fotografía y me enganchó. Lo único que yo lo hacía a mi manera, y yo subía pues con las fotos que hacía con el móvil, no hacía mucho más. Y un poco compartiendo mi día a día, pero de una manera de con mis amigos, como era lo que era Facebook antes, supongo, o Twenty, estas cosas, pues modernizarnos. Igual que llegar a otra aplicación, seguramente, y tendremos que cambiar, pero así empecé.
Es que me causa curiosidad cuándo fue la primera vez que andando por la calle o en un restaurante o con unas amigas te para alguien por la calle y te reconoce. O te pasa algo asociado a que siguiese ganando seguidores y que te hiciese ilusión. Porque la percepción que tenemos del éxito, sino de ser conocido, cuando no lo eres es distinta, supongo, a que cuando sí lo eres, ¿no?
No te sé decir, ¿eh? Me gustaría acordarme de ese primer momento porque supongo que ni tú mismo te lo crees, de esa sensación de, pero ¿por qué me conocen, no? Y tengo que decir que me gusta mucho porque es una manera de ponerles cara, que al final todo es muy frío y hay gente que me sigue, que me escribe, pero no deja de ser frío porque es una pantalla. Entonces, yo lo agradezco cuando me piden fotos, pero ese primer momento, cuando me doy cuenta que ha cambiado algo, me lo llevo más a lo profesional porque me acuerdo más del momento en el que de repente una marca me escribe, una marca, te hablo de un coletero de ropa que cuesta 1 euro, quiero decir, bueno. Y que me querían enviar coleteros gratis y además estaban súper de moda en ese momento y era como, ¿coleteros gratis? Yo estaba estudiando en el instituto, quiero decir, tenía 10.000 seguidores, una cosa así, era nada. Y fue una ilusión tremenda y me acuerdo que estaba en el banco de la biblioteca de Sabadell ahí y de repente recibo el mail y yo feliz de la vida con ese coletero, tú.
Tú dejaste la carrera de periodismo para dedicarte a las redes sociales. ¿Tú le recomendarías a alguien ahora, hoy, a una niña en tu situación, que dejase la carrera para seguir en redes sociales si va teniendo un poquito de éxito?
¿Qué pregunta? No lo sé. Creo que hay maneras de poder estudiar. Yo me arrepiento un poco de haberlo dejado y siempre tengo ahí la espinita de querer seguir estudiando. Pero es verdad que en ese momento no tenía opción. Yo me iba a trabajar y tenía rodajes fuera o tenía entrevistas. Me acuerdo una entrevista, no sé dónde era, y tuve que pedir un justificante. De no, ¿me podéis hacer un justificante que lo tengo que llevar a la universidad? Y luego no me los aceptaban. Era como una batalla continua. Y me acuerdo que me senté con mi profe de seminario de narración para escribir y me dijo, mira Laura, te voy a recomendar que lo dejes porque aquí no, o lo dejas o no vas a poder. Y me dijo, no, puedes coger menos créditos, menos asignaturas. Y entonces empecé a estudiar online y estuve un par de años estudiando online.
Yo que entiendo que en esos primeros pasos, pues joder, todo es positivo porque te empiezan a pagar dinero. Pues sí, el nivel de trabajo es distinto al nivel de trabajo en una obra, por ejemplo, aunque tampoco quiero generalizar con los casos, ¿eh?
Y encima dinero que a mí me servía para pagar la universidad. Claro, quiero decir que era como...
Todo eso va muy bien. A mí, en este programa, me gusta mucho separar lo personal de lo íntimo, porque creo que son cosas distintas. Y creo que esa línea la marca una misma persona, ¿no? Que dice, lo personal creo que a lo mejor sí puedo compartirlo, pero lo íntimo no. Quiero que tú marques esa línea hoy y si te hago alguna pregunta con la que estás incómoda, me lo dices.
Te digo, eso es íntimo.
¿Vale? Exacto. Yo sí sé que hay un caso o una relación, que es el resultado de lo que más quieres, que es tu hija Roma, que supongo que a raíz de eso empiezas a ver por primera vez las cosas negativas que tiene el éxito o estar tan pegado a las noticias, ¿no?
Sí, yo fue un antes y un después. No sé si era otro momento en redes sociales, pero yo me acuerdo que cuando salió la noticia pasé de tener 21.000 seguidores, que aún me acuerdo, y a la mañana siguiente tenía 50.000 seguidores.
Son muchísimos.
Es muchísimo, es una barbaridad crecer tanto en menos de 24 horas. Y a partir de ahí... comentarios y comentarios de hate, de críticas, de odio, de insultos, de, o sea, una barbaridad. Pero es verdad que justo me habían avisado. O sea, yo venía como preavisada de, tú estás preparada para esto, estás segura, porque yo tengo mucho hater, a lo mejor te va a llegar, te va a salpicar. Y me lo esperé peor. Entonces tampoco lo viví tan mal.
Ya.
Pero, la sensación de app es esto.
Entonces una niña que tiene 20 años y que ve que le están juzgando constantemente por una diferencia de edad de la que ahora te preguntaré, por lo que se juzga tanto en las redes sociales, ¿no fue complicado?
Fue complicado, pero es verdad que en ese momento yo estaba en la universidad, estaba empezando la relación, estaba enamoradísima, en ese momento que te da igual todo lo que venga porque estás enamorado y puedes con todo. Iba mucho a mi bola, tenía como mi rutina muy marcada, no estaba tanto en redes sociales trabajando como tal, sino que era una manera de compartir lo que me daba la gana. Creo que me afectan, te diría, incluso más las críticas ahora, tal vez, ¿eh?
¿Ah, sí?
No sé, en ese momento yo fluía demasiado.
Porque ¿qué es lo más fuerte que recuerdes que te hayan dicho?
Una amenaza que acabé denunciando en comisaría de voy a venir a tu casa, sé dónde vives, te voy a hacer de todo menos cosas bonitas, o sea, horrible.
No, yo he visto que incluso ha habido medios que han publicado el momento en el que tú estabas buscando una casa, ¿no? Y sí, creo que se publicaba el barrio en la que la estabas buscando.
No, en el barrio. Hicieron un reportaje de la casa sin yo haberla comprado. No, es increíble eso. Sí que hay un límite, ¿ves? Eso también para mí es una de las peores cosas, te diría. De, claro, tú compartes tu vida y compartes hasta un momento también, no sé, tú marcas, justo tú has dicho, ¿no? El límite hasta dónde compartes. Y yo estaba buscando, me acababa de separar, estaba buscando piso, estaba buscando una casa. Y me fui con un amigo a visitar un piso, me encantó. Yo me acuerdo de los fotógrafos haciendo fotos desde la calle a la ventana, porque daba a la calle, haciéndome fotos desde ahí. Digo, no, es que no me puedo asomar más porque me van a hacer más fotos. Un reportaje en la televisión, un reportaje de páginas de cómo era el piso que me iba a comprar. Y yo pensando, ¿esto en qué momento? De hecho, por culpa, iba a decir gracias, pero por culpa de esos artículos, yo he recibido alguna carta y alguna cosa en casa de gente random.
¿Qué carta?
Una carta, ayer la encontré, de un chico, se llamaba, no me acuerdo, se llamaba Ángel, creo, o algo así, y que se presentaba, hola, mira, ayer me salió una cosa que dijiste en Instagram y quería escribirte, he buscado tu dirección, no la he encontrado, pero yo por las fotos creo que es esta, te mando esta carta por Glovo, espero que no te moleste, te lo voy a mandar igualmente por mensaje directo, si algún día te apetece tomarte un café, tal, y digo, que, o sea, de repente súper invadida,
¿no?
Hombre, que sepan dónde vivo, dónde vive mi hija, de repente es como una sensación de desprotección total.
Hola, Laura.
¿Laura? ¿Nos puedes atender un momentito?
Hola,
buenos días, Laura. Bueno, menudo
eres súper prudente, pero entiende que tendremos que preguntar.
Estás animada, sobre todo, Laura.
¿Cuánto modifica tu día a día que puedan estar siguiéndote por la calle?
Mira, gracias a la vida, ahora estoy muy tranquila y no me siguen y hago una vida muy normal, pero ese momento fue muy difícil porque me condiciona todo. O sea, yo llegó un momento que yo dejaba de hacer cosas porque no quería que me pillaran. O sea, yo dejaba de ir a una fiesta porque no quería que me vieran feliz. Dejaba de quedar con quien sea porque no quería que se pensaran que era mi pareja. Dejaba de hacer muchísimas cosas. Dejé de llevar a mi hija al cole por la mañana porque no quería que me sacaran fotos con ella. Y era como, no, es que no puedo llevarla, me sacan fotos. Y me condiciona. Es una sensación horrible porque realmente decido yo que me condicione. Podría pasar de todo y decidir hacer mi vida independientemente de lo que vayan a publicar, pero como tiene tanto poder los medios y las noticias y lo que vayan a decir, creo que pueden crear una imagen totalmente distorsionada de lo que es tu vida. Entonces es una sensación de, vale, intento protegerme hasta cierto punto.
Es que ayer buscando información, pues, digo, esto es una marabunta de titulares que todos van hacia el mismo camino. Y te leo uno que tengo aquí escrito.
Venga.
Todos los datos sobre la nueva relación de Laura Escanes. ¿Por qué crees que interesa tanto que puedas tener una nueva relación?
Sí, no lo sé. O sea, me sorprende. Pero eso pasa con, creo, te diría que pasa sobre todo con las mujeres famosas, ¿eh? A los hombres creo que no les pasa tantísimo eso que le están buscando novia cada dos por tres. Pero a las mujeres sí. Pero es que cada dos por tres. O sea, yo ahora me voy contigo a tomarme un café. ¡Uy! Uy, que se han dado like, uy, que no sé qué, uy, estos dos, te lo juro. O sea, es como, hay momentos que yo no quedo solo con una persona, prefiero quedar con más gente, porque es que si no...
O sea, ¿has tenido problemas a la hora de conocer a alguien por esto?
Sí, pero yo misma me corto un poco. O sea, justamente por protegerme, por no precipitarme, porque si sale una noticia o sale que yo estoy una foto tomándome un vino con alguien... Y luego no va bien, ¿qué? Yeah. Quedas como que cada semana estás con uno, ¿sabes? Y es que estas cosas pasan, pero yo creo que toda la gente soltera del mundo tiene su derecho de ir a tomarse algo sin que pase nada, ¿sabes? Pero no sé por qué tiene tanto interés, la verdad.
¿Qué percepción tienes ahora de la diferencia de edad de más de 20 años entre un hombre y una mujer?
Pues hay muchos matices, ¿eh? Esto da para muchas horas de charla. Pero ha cambiado mucho mi idea. Claro, yo lo he vivido, entonces... Cuando me preguntan, ¿ha funcionado? No funciona, funciona. Digo, te diría que ha funcionado durante 7 años de mi vida. He tenido una hija con él y para mí es lo más maravilloso del mundo. Entonces sí que ha funcionado porque, como tú has dicho, tengo el mayor regalo que puedo tener. Si concebimos las relaciones como un amor para toda la vida, entonces pues no me ha funcionado y las relaciones con diferencia de edad no funcionan. Te diría tal vez que que depende más del momento vital que de la diferencia de edad. Lo que pasa es que el momento vital está muy relacionado con la diferencia de edad. Es decir, una persona con 40 años y otra de 20 han vivido cosas totalmente distintas. A lo mejor la de 40 ya ha sido padre o ya ha sido madre una, dos o más veces, y la de 20 es menos común que haya sido madre. Pero, eso ya te condiciona.
¿Pero crees que se juzga igual un hombre que sea 20 años mayor que una mujer a que una mujer sea 20 años mayor que un hombre?
No, yo creo que también hay un tema de que las relaciones tienen que ser igualitarias. Y creo que ahí cuando no es así, pueden ser por muchos motivos. Uno es la edad, otro la diferencia económica, el poder, la fama. Hay como muchos factores que condicionan una relación que sea o no horizontal, ¿sabes? Y creo que con la diferencia de edad y más un hombre, ahí hay muchos temas de patriarcado y todas estas movidas.
¿Ah, sí?
Hombre, un poquito.
¿Qué crees? ¿Qué es lo que crees que la mayoría de gente malinterpreta de ti?
Bueno, yo creo que se quedan mucho con la parte superficial, que es normal porque es mi trabajo. Mi trabajo es muy superficial. Y yo estoy subiendo fotos de qué maravilla de vida tengo y qué feliz estoy, aunque también aporto un poco de realidad, de oye, que no es todo color de rosas. Pero nos quedamos todos con esa primera impresión de las personas, y en redes sociales también nos quedamos con esa primera impresión. Entonces entiendo. Yo leo titulares míos y digo, es que entiendo que caiga mal, te lo juro. Porque digo, ¿y esta persona tan pava haciendo coñas de esto? O sea,
¿qué tipo de titular?
Bueno, pues si me quejo sobre alguna cosa, o si lo doy importancia, de repente hago humor sobre, ay, es que he tenido un problema, y a lo mejor es una mierda de problema, pero al final, quiero decir, tampoco tengo que salvar el mundo en redes sociales. Yo entiendo que nos quedemos con esa parte de... Pero no podemos estar justificando cada cosa que hacemos, tampoco.
Yo que... Fíjate, y te voy a poner un audio para contextualizar lo que te voy a preguntar. Vale. Porque es verdad que generalizar en la vida es lo peor que se puede hacer para cualquier caso, ¿eh? Para hablar de cualquier cosa. Pero, hombre, la vida que lleva un influencer no es la misma que la vida que lleva un obrero, al igual que la vida que lleva un director de una compañía no es la misma que lleva un camarero.
Totalmente de acuerdo.
Y tú dices... influencer y trabajo en redes sociales y se lía un pitote que es tremendo. Entonces yo me encontré con unas declaraciones de un creador de contenido que se llama Telmo Trenado, que yo no le conozco personalmente, no sé si tú le conoces.
Sí, yo le conozco.
Que me parecieron interesantes sobre el privilegio que tienen o que no tienen los influencers, y fue el primero al que se lo escuché, así que quiero que lo escuchemos.
Los que me conocéis sabéis que he trabajado de barrendero, limpiando playas, en un puerto deportivo, sentado en una oficina. Algunos de este gremio sabemos lo que cuesta ganar un sueldo.
No es justo que nos victimicemos porque, como digo, creo que nos ha tocado la lotería, que somos unos privilegiados.
Tampoco quiero decir que no hacemos nada, y sé que hay gente currando un montón, pero por lo general no es que esto sea un esfuerzo ahí que tiene una carga mental, un sacrificio porque expones tu vida, bla, bla, bla. Ok, te lo compro. Pero seamos honestos con la gente y con conscientes y sinceros con nosotros mismos de la suerte que tenemos.
¿Estás de acuerdo?
Estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay matices, ¿eh? Porque yo misma creo que ahora mismo estoy en un nivel de trabajo que nunca había tenido y que no es tan cómodo. O sea, de una semana a lo mejor duermo un día en mi casa y estoy viajando todo el día, que sí, qué maravilla, pero estás viajando por trabajo, que a veces como que se confunde ahí un poco. Pero luego es verdad que durante, no sé, a lo mejor cuando tenía menos seguidores, me invento 500.000, una cosa así, yo vivía muy bien. Me iba a restaurantes y comía gratis. Me iba de viaje y viajaba gratis. Y el contenido que hacía era ese. Ahora no, ahora eso ha evolucionado y yo hago otro contenido que lo comparto en redes sociales, y yo creo que ahí está mi trabajo, ¿sabes? No solo en compartir que me han regalado el gimnasio, me han regalado la ropa y me han regalado todo.
¿Pero crees que hay parte del sector que se victimiza porque se señala y se diga que no trabajan los influencers? Que yo creo que, en fin, yo soy muy de grises, y creo que en la vida no todo es blanco o negro, y no todos los influencers no trabajan, o todos trabajan muchísimo.
Hay de todo,
pero sí me he encontrado con algunos perfiles que me ha parecido que se victimizaban un poco en redes sociales.
Sí, yo también los he visto y los hemos visto todos, pero también está el discurso fácil que genera los aplausos, que también lo he visto mucho, de decir, no es que no es, decir abiertamente que no es un trabajo, no es que no es un trabajo como los demás, es que no sufro tanto como vosotros. bueno, pues lo siento, pero yo a veces sí que duermo 2 horas y tengo que estar perfecta porque tengo 12 horas de rodaje al día siguiente y al día siguiente otras 12 y es cansado, que sí, que son fotos y todo lo que tú quieras, pero es otro trabajo más.
¿Hasta qué punto se puede cancelar un trabajo en el que tienes una marca multimillonaria esperándote en un set y tú te has levantado, pero vamos, que no puedes con tu vida?
Yo no he cancelado nunca. No he cancelado nunca. He intentado cambiar de día, pero con un poco de antelación. Pero no puedes. O sea, hay un equipo. Creo que hay una cosa que tienes que ser consciente y es que no solo estás tú, no eres el protagonista. Hay un fotógrafo, un director de arte, hay 50.000 gente trabajando y no puedes tú, por tu capricho, cancelar. Que seguramente hay gente que cancela, como en todos los sitios.
¿Y Laura Escanes tiene amigos de las redes sociales?
Tengo amigos de... Tengo amigos que están en las redes sociales, pero eran amigos...
Estamos todos en las redes sociales.
Sí, pero que se dedican un poco a las redes sociales. Sí. Pero mi relación no se ha basado de conocernos a raíz de las redes sociales. Mi mejor amiga, por ejemplo, Gemma, la conocí en la uni y ahora está como influencer, tiene 250.000 seguidores o más y curra, es una curranta. Luego, por ejemplo, Cindy también es muy amiga mía, ella sí que es un poco más de la...
Cindy Takanashi.
Sí. Cañera ella y sí. Con ella sí que nos conocimos por las redes, pero nunca publicamos prácticamente que estamos juntas. Para mí es eso, una relación de verdad. O sea, yo cuando veo todas estas cosas de eventos que nos juntamos todos y todos somos amigos y ay, cuánto te quiero, digo, es que yo que sí, que me llevo muy bien con muchas influencers y compañeras, pero amigas de verdad de por la mañana buenos días, te cuento esto que me ha pasado y por la noche nos llamamos y estamos 2 horas hablando, con compañeras de redes sociales no.
Yo lo que no sé, lo que veo es que a lo mejor te estás alejando un poco más de ese papel de influencer y te estás metiendo más o encorsetando más en un papel de comunicadora, ¿no? Si al final tienes un podcast de entrevistas y haces La Travesa y ahora pues te llaman para la tele para hacer una historia con tal, ¿no?
Me gusta porque creo que las redes sociales no van a durar siempre y sobre todo creo que a mí no me va a llenar siempre. Yo no me imagino de aquí 10 años haciendo lo mismo que hago ahora. Si hago lo mismo y hago mis rutinas de skincare y vendiendo maquillaje y todas estas cosas, que fenomenal porque me gusta... Pero en 10 años tal vez no me llene. Yo necesito ir cambiando. Y la comunicación para mí es un mundo nuevo, que estoy aprendiendo muchísimo, y me atrae. No sé qué pasará en 5 años, porque tampoco soy de planear demasiado las cosas que van a venir, pero sí, me gusta ese mundo. No me gusta desvincularme tampoco, porque el contacto directo con los seguidores y que te cuenten sus historias y empaticen contigo, eso también me llena mucho.
Tengo una curiosidad.
A ver.
¿Qué te parece que haya gente que llore en redes? O sea, decir, ¿qué te parece que haya gente que publique momentos suyos llorando para, pues no lo sé?
Yo he llorado en redes sociales.
Por eso te lo pregunto.
Creo que es una manera de comunicar y de expresar cómo nos sentimos. Y yo no lo veo nada mal, porque yo muchas veces he escuchado que eres demasiado intensa, que es que lloras por todo. Y oye, es que no pasa nada por llorar. Desahógate. Y no todo tiene que ser color de rosas. Y yo creo que es una manera de enseñarle a la gente que nosotros tenemos nuestros problemas y que a lo mejor yo luego llego a casa y he discutido con mi madre y me está matando eso por dentro porque llevo 3 días sin hablar con ella, me invento. Y que evidentemente hay un límite de hasta dónde publicas, que creo que tiene que haberlo, para protegerte a ti, porque si lo publicas todo te quedas vacío totalmente, o sea, no por otra cosa. Si yo le cuento lo mismo a los 2 millones de seguidores casi que lo que le cuento a mis mejores amigos, ¿qué importancia tienen ellos en mi vida, ¿sabes?
Esa frase está muy bien. Hemos hablado con un amigo del programa y me ha contado esto.
¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Nada, lo primero de todo, te quiero mandar un abrazo mío y del resto de los compañeros desde el Nilo, que estamos aquí flipando con nuestro amigo Calleja. Esto es algo brutal, lo estamos pasando súper bien. La pena es que te hayas tenido que ir tan pronto. Decirte que en el poco tiempo en el que hemos coincidido, tío, me ha encantado, me pareces una persona fantástica y espero coincidir bien pronto.
Soy Motas, que es hermano del programa.
Es maravilloso, yo le adoro. O sea, ha sido un descubrimiento, yo no le conocía de nada. Para mí era un poco, hemos estado ahora en Egipto grabando el nuevo programa de Calle High y de repente era, vale, me estoy metiendo en un fregado, no conozco a nadie, al que más conocía era Santiago Segura. Y digo, ya verás tú, esto es una prueba de fuego, a lo mejor salgo y no quiero volver a viajar con gente que no conozco. Y Mota ha sido un descubrimiento, bueno, todos, ¿eh? Pero Mota le veo una bondad.
Sí.
No, a lo mejor luego me equivoco, pero me da la sensación que es más bueno que el pan.
Sí, Sí, sí.
Ha sido increíble.
Muy, muy amigo de este programa. Oye, el final de las entrevistas te he contado qué hago, ¿no?
Sí.
Le pido a nuestro invitado, en este caso a nuestra invitada, que conteste una pregunta que dejara anterior y tú luego le tendrás que dejar una al siguiente.
Vale.
¿Sabes quién estuvo en esto la última vez?
Estaba investigando un poco para no venir cagada.
Tuvo Arturo Pérez Reverte, que ha sacado un libro maravilloso, La isla de la mujer dormida, te lo recomiendo. Y te dejo esta pregunta.
¿Imagina un mundo sin libros? ¿Es posible?
Mundo sin libros. Yo creo que es imposible. Mira que leo menos de lo que me gustaría y de lo que debería, ¿eh? Pero creo que nos condicionaría a todos mucho. Porque creo que cuando lees, estás ejercitando una cosa que en nuestro día a día no lo hacemos. Estamos acostumbrados al TikTok rápido, al Instagram rápido. Y cuando lees, paras. Y de repente te pasan 2 horas y te has leído medio libro. Y ese ejercicio de parar lo perderíamos. Y eso es maravilloso. Porque el mundo no nos lleva a esa dirección.
¿Y la tuya?
La mía.
¿Te la has preparado o no?
He pensado. Tampoco te creas que es una... aquí, ¿eh? Se habla mucho del mejor consejo que te han dado. Pero ¿el peor consejo que te han dado en tu vida?
¿Cuál ha sido el tuyo?
Cosas de maternidad. Cuando se empiezan ahí a meter de... Deberías hacer esto. Haz esto con tu hija. No hagas esto, que a lo mejor no le viene bien. Oye, que cada uno haga lo que pueda, lo que sabe y lo que le deje la vida.
Entiendo que ahora será maravilloso, ¿no? 5 años, mamá de 28... ¿Qué tal está Roma?
Pues está divertida. Yo digo que es una sinvergüenza. O sea, se va con todo el mundo, se ríe, ríe. Es como feliz, es una niña feliz.
Uh-huh. Bueno, ¿qué tal?
Muy bien, he estado a gusto. No la he liado, creo.
No, creo que has un poco. Vamos.
Te has portado bien, tengo que decir.
Sí, ¿no? Bueno. Sí,
muchas gracias.
La verdad que en este programa tampoco intentamos ir con el cuchillo a tal. Pues cuestión de pasar un buen rato y conocer a las personas.
No, y yo creo que también está bien que cada uno fluya y expresar cómo nos sentimos, aunque luego puedas cambiar de opinión. Que uh-huh. A lo mejor me haces esta entrevista en un año y he cambiado de opinión en todo.
Bueno, pues lo veremos el año que viene.
Venga.
Laura Scanes, un beso, gracias.
Gracias.
De bolsillo es algo que nos toca a todos de cerca y nadie mejor que María Blanco para ayudarnos a entenderlo. En unos minutos hablamos con ella y con qué tema nos va a sorprender hoy, Alberto.
A ver, tócame de cerca, que la economía de bolsillo te toca de cerca y no me estás tocando, María Blanco. Buenos días.
Yo te toco lo que me pidas.
No, te toca más, cuidado que estamos en la copa encima, María Blanco, por Dios. Que, bueno, no me podéis meter estas píldoras así de repente. Hablamos de propietarios, hablamos de alquileres.
Eso es. Hablamos de los problemas de los propietarios, la inseguridad, pero también los problemas de los arrendatarios.
Uh-huh. Bueno.
Porque los conocemos todos los que pagamos un enorme alquiler,
sí,
en ciudades como Madrid, Sevilla, Barcelona, y sí, sigue, sigue, sigue.
Bueno, lo hablamos enseguida. Gracias, María. Hola, Tony.
Hola. Al espejito que vas a ir.
Bueno, no, va a ir María.
Yo, va a ir fin, María.
Si yo veo que yo no hago nada. Si a mí, yo me encuentro con estas cosas y a mí, ¿qué es lo que voy a hacer?
Ay,
bueno,
Dios
mío. ¿Qué nos cuenta la mutua?
Que me tengo que enfadar después de reírme, tú figúrate. Y es que me enfado, sí. Tengo que decir, perdona, hola. A ver, tu compañía de seguros te obliga a ir a su oficina para hacer gestiones. ¿Sí? ¿Te pasa? Pues que ni hola, ni nada, ni perdona. Di adiós. Sí, directamente. Pásate a la Mutua, que además de darte un gran servicio online, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llamando 91-555-5555. Y ahora puedes descubrir Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
No más cambios de humor ni bajones de energía con el triptófano con Esbalguanda de Natur Tierra. Te ayuda ante situaciones de estrés y mejora tu estado de ánimo. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida. Natur Tierra.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Los días 31 de octubre y 2 de noviembre no te pierdas el Requiem de Mozart en el Auditorio Nacional.
Disfruta de una de las obras más representadas de la música clásica.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda el 31 de octubre y 2 de noviembre el Requiem de Mozart en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.com.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91 639 9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Te gustaría disfrutar de una cena que despierte tus sentidos? Descúbrela en Ginny's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Ginny's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Bienvenidos a Jimmys.
Oye, lo último de Ahorra Más es una pasada.
¿Una pasada?
Es mucho más. ¡Es una bajada!
Porque en Ahorra Más bajamos los precios en más de 700 productos.
Como la barra de espiga Candeal de 300 gramos aproximadamente por 0,75 euros la unidad.
Ven a tu Ahorra Más y aprovecha nuestros precios. ¡Son una bajada!
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, si le digo que tenemos un problema serio con la vivienda, usted me diga, ¿otra vez, Alberto? Bueno, es que hay que hablar. Hay que hablar de este asunto, porque no hay pisos de alquiler y los que están por las nubes, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades, en las zonas tensionadas. Ahora, a punto de terminar el año, ¿qué pasa? La revisión de contratos, las sorpresas. El caso de Carlos.
Llevamos 8 años viviendo de alquiler en un piso. Empezamos pagando en 2016 850 euros, si no recuerdo mal. Y bueno, durante estos últimos 8 años pues nos han ido subiendo el alquiler con subidas, o sea, a veces más, a veces menos. Pero bueno, hace una semana la casera nos llamó y nos comunicó que tenía intención de romper el contrato y nos ofrecía firmar uno nuevo, pero con una subida de el 20% de lo que estamos pagando hasta ahora.
María Blanco, buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a tratar de hablar de vivienda en alquiler, empezando por lo primero, que es cuánto pueden subirnos de un año a otro. Pero te hago un inciso. Cuando yo era tu alumno, que vivía en pisos compartidos con 4 amigos, ese piso nos costaba pues a razón de 300 y pico por cabeza. Hicimos la cuenta antes de ayer, porque nos metimos y encontramos precisamente el mismo piso a más del doble, a 600 tendríamos 600. Que pagar cada uno. Sí,
cada uno. Cabeza.
Es verdad que yo no vivo en ese piso
bien,
desde
¿eh?
Hace... No, pero fíjate que yo qué sé, 300, 200 euros, a ver quién encuentra ahora un piso por ese dinero, ¿no?
Ni compartido ni claro. de otra manera. Entonces,
¿cuánto pueden subirnos exactamente de un año a otro? O sea, ¿pueden hacerlo por encima del IPC o no?
No, lo que pasa es que es acumulativo. Entonces, claro, o sea, lo que le pasa a Carlos y a muchos otros, hay un montón de casos, ¿eh? Así, que de repente están 5 años sin subirte el alquiler y cuando llega el momento de rescindir el contrato te avisan. Oye, que voy a aplicar las subidas acumuladas desde el primer año que no te he subido.
Amigo.
Y entonces te encuentras con exactamente un 30%, 20% y no puedes reclamar porque lo que tenías que haber hecho es cuando te dice no te voy a subir el alquiler, haberle dicho sí, sí, súbemelo de acuerdo con el IPC o de acuerdo con la legislación. Sí. Entonces, la legislación ahora mismo es un 3%. Sí. El año pasado era un 2%. Si no te han subido en dos años, pues ya tenés el 5%. Y si sí. tiras para atrás, pues imagínate, acumulado. Sí. Entonces, es normal y es legal siempre que te avisen con la suficiente antelación. O sea, claro. te tienen que avisar a la hora de cuando quede un mes para rescindir el contrato. Oye, que es que vamos a actualizar, o sea, vamos a subir. Sí. Cuando te vayan a rescindir, no es un mes, perdón, son cuatro meses. Y además es conveniente, lo digo para las personas que están alquiladas, que no acepten que te lo digan por teléfono, que sea de manera
A ver,
factible.
¿Cómo?
Claro, que te lo comuniquen por burofax o que te manden un correo electrónico donde quede claro para que, que esté constatado que te lo han mandado con cuatro meses de anticipación.
Vale.
Y tienen todo el derecho a decirte, te voy a subir el acumulado, no te pueden subir más del acumulado, entonces tú tienes que hacer la cuenta, te tienen que dar explicaciones y te tienen que decir efectivamente... Eso es lo que te vamos a subir y tú puedes. O, uh-huh. o lo tomas o lo dejas. Uh-huh. O te vas o no.
¿Los propietarios están viendo obligados a tener que subir el precio de sus pisos o se están aprovechando de la situación? Evidentemente,
pues
perdón.
Ahora de todo. Pero, claro.
Voy a matizar porque acabo de decir con Laura Scane que no me gusta generalizar y esta pregunta la verdad que era para matarme con tres tiros desde lejos, ¿no? Evidentemente hay de todo, pero los propietarios muchas veces... O sea, yo quiero que el propietario al que le vayan a subir ahora mismo el alquiler sepa si puede o no negociar con el casero. O el casero se está viendo obligado a subirlo por los gastos o por lo que fuese.
A ver, por un lado, tenemos varias cosas aquí. Por un lado, claro, si los propietarios que tienen alquilado el piso... De momento, un propietario que tiene alquilado el piso y que el alquiler, la renta, está actualizada todos los años, no puede subir más de un 3%. Punto. Entonces, no hay manera de aprovecharse.
Vale.
El que no ha actualizado y el que tiene pendiente, el que no ha ido subiendo ese 3%, está en su derecho. No claro. es aprovecharse, claro. es recuperar ese dinero que tenía que haber subido y que no ha subido.
Bueno, es que en realidad sí está perdiendo ese dinero porque si sube el...
Es que a los propietarios también les sube el precio de los alimentos y de la gasolina y de la electricidad y de todo.
Exactamente.
Entonces los gastos van subiendo.
Porque cuando se habla de... seguridad jurídica desde el punto de vista del propietario, ¿a qué nos referimos?
Claro, eso es otra cosa. Eso se refiere a, hombre, si tú tienes un piso alquilado a los de siempre y hay una relación de 5 años, hombre, pues ya te cuidarás tú de mantener a esa persona que ha sido fiel, que te ha ido pagando religiosamente, que es buena gente, que no te está estropeando la casa. Eso uh-huh. es un tesoro para un uh-huh. propietario.
Claro.
Lo malo es cuando tienes que poner el piso en alquiler o se te va el inquilino por lo que sea, ¿no? Entonces, coger un nuevo inquilino es en ese momento donde se produce la inseguridad jurídica.
¿Por qué?
Pues porque con la nueva ley de vivienda lo que sucede es que efectivamente un mes que no te paguen tú puedes reclamar, pero el inquilino se puede declarar insolvente uh-huh. o en una situación desfavorecida. Uh-huh. Y esa situación, esa circunstancia, no está bien descrita.
A ver.
Con lo cual, yo puedo... Mira que está, efectivamente, está estipulado en qué consiste, pues si estás en paro, si tu renta no llega a no sé cuánto, si tienes personas en dependencia... Pero ahí los inquilinos son los que se... Los inquiocupas, como se llama ahora, sí. son los que se aprovechan de lo lento que va la justicia y de la lentitud a la hora de comprobar, porque con que tú digas no soy solvente, en principio tienes tú la razón y es el propietario el que tiene que ocuparse de demostrar que no y presentar a la justicia reclamaciones, etcétera, etcétera.
Esto...
Y con todo y con eso sí. se tarda muchísimo. Y entonces claro. te puedes encontrar años con un inquilino que no te está pagando la renta. ¿Qué hacen los propietarios? Dicen, bueno, como si fuera un seguro, yo voy a anticipar el riesgo que estoy asumiendo, pues pidiendo tres meses de anticipados y además una nómina de no sé cuántos y tener el pelo verde y no sé qué, no sé cuántos tal y lo que haga falta, 25 avales, porque lo que quieren es asegurarse de que eso no les va a pasar.
Que claro, la situación a la que nos ha llevado esta nueva ley de vivienda es que hay perjudicados tanto en un espectro como en el otro, es decir, tanto inquilinos como propietarios. Quiero que escuches a Arturo.
En algún momento, la inquilina original abandonó la vivienda, realquilando a otra persona que a su vez comenzó a realquilar tres habitaciones por unos 400 euros al mes cada una. Esta persona alega vulnerabilidad a servicios sociales, si bien a ellos mismos también les asegura que recibe ingresos. Se realizaron 4 intentos de lanzamiento, todos paralizados por diversas equivocaciones del juzgado en las notificaciones. Finalmente, en el 5º lanzamiento, abandonaron la vivienda. Yo creo que la desprotección de los propietarios es total, y no estamos hablando de esos famosos fondos buitre que alegan algunos, sino de personas realmente vulnerables.
Como más de 3 años y medio sin percibir el alquiler de sus inquilinos.
Conozco el caso de Arturo y además resulta que es que ese alquiler servía, el piso era de una tía suya, él era tutor legal, y el alquiler servía para pagar la residencia de su tía.
Con Alzheimer,
con lo cual imagínate el panorama, ¿no? Y estar años sin recibir un duro, teniendo que sostener todos esos gastos y además con una desesperación horrible porque llegaba la policía y entonces iba a notificar, pero había un problema y es que el titular que estaba inscrito no estaba en ese momento en la casa, entonces la policía se tenía que ir. O sea, un verdadero
pero porque
infierno.
La única opción que es ir a la vía judicial, que es tiempo
claro.
y dinero.
Claro, lo otro
es, que también
es acudir a Al Capone, ¿sabes? Entonces, pero eso no es el plan.
Sí, sí.
Lo único que puedes hacer es eso. Por esa razón, hay tanto problema. Y los inquilinos, además, claro, sacan los pisos a unos precios que se aseguren que se van a poder pagar. Y además, lo que te decía, con unos requisitos que hace que el alquiler sea... Pues una locura, ¿no? Sí. Una locura.
Porque para alguien que haya podido ahorrar, porque, oye... Hay gente que ha podido ahorrar para comprarse un piso como una inversión. Es que no criminalicemos eso. Es decir, y cuanta más gente haya que pueda permitirse una entrada para una hipoteca, para poder comprar una casa y que esa casa le dé un alquiler que le permita, pues yo qué sé, ingresar más, es que no debemos demonizarlo. Creo que, de hecho, es lo que haría que este país fuese cada vez mejor. Pero, ¿qué puede hacer una persona que ha heredado, que ha podido ahorrar, que tiene un piso y lo tiene en una situación en la que no lo está alquilando? ¿Qué hace con eso?
Pero a ver, es que el tema es que las viviendas, el mercado de viviendas también está muy mal. ¿Por qué? Porque no se construye. Es que tú miras el gráfico de licencias de construcción de pisos en España los últimos 15 años y alucinas porque hay una caída radical y apenas se conceden. Entonces, no entiendo muy bien. Antes existía la cosa de la burbuja inmobiliaria. Ya no existe.
Yeah.
Ahora lo que hay es una escasez enorme y de todas las voces que conozco, los más expertos, etcétera, te dicen que es que hay que construir. Hay que construir incluso si hay un periodo de tiempo hasta que se construye de unos años, pero para mejorar la situación, sobre todo los que venís detrás, que tenéis que efectivamente ahorrar o heredar o lo que sea para poder tener vuestra casa.
¿A ti te han subido el precio de alquiler?
Bueno, yo cambié de alquiler, me subieron el precio de alquiler. Pero no solamente eso, fíjate, mi caso es muy curioso, porque el propietario del piso donde yo vivía, le mando un saludo desde aquí, me mintió y me dijo que iba a utilizar el piso para que viviera su hija, ajá. Con lo cual, cuando te pueden echar,
sí,
van a utilizar el piso. Era mentira, era para especular, entonces le deseo lo mejor desde estos micrófonos.
¿Y tú qué te vas a meter en
yo
un
me fui
ahora?
A otro piso, pero, estoy encantada, o sea, de la vida, ya, en otro piso.
Pero
diferente.
Podrías denunciar si quisiese, no lo vas no a hacer quiero. Por el tiempo, dinero y...
No me da la vida.
Y dolor, o sea, de cabeza.
Yo no me voy a meter en un... Claro. Exactamente. Es el coste de oportunidad.
Claro.
Y se aprovechan de eso, claro.
Claro, claro.
Tengo que decir que yo estaba en plena quimio en esos momentos.
Sí, ¿no?
Sí, está, uf, todo bien. Mía. Muchos besos.
Madre mía.
Manuel.
Manuel, un saludo. Madre mía, María.
¿Qué día llevo, eh?
Sí, sí, no, la verdad que has empezado magistral. Ya te escucharás por aquí con el Grupo Risa o algo así. Oye, todo el que debuta con el Grupo Risa le va muy bien en el programa, o sea que... María Blanco, gracias.
El tema del alquiler no es una cosa de broma, ¿eh?
Lo sé. Un beso fuerte.
Un beso.
Chao. Bueno, seguro que usted todavía está pendiente de saber cuál es la situación ahora mismo, tanto en Atocha como en Chamartín. Le comento, he estado esta mañana en la estación de Atocha. Nuestro compañero José Luis Concejera ha estado en Chamartín. La situación es mucho más normal o tranquila que la de ayer. Los trenes están saliendo con cierta normalidad, con algunos retrasos. Sabe que hay muchísimas cancelaciones en esa vía que une el Levante con Madrid. Sabe que la venta de billetes de momento está parada. Pero bueno, déjeme que vaya allí en algún momento de esta hora que sigue para contarle cuál es la situación. Y hombre, si usted se ve, tiene que coger un tren o algo, pues que esté informado, ¿no? Y después viene Ana Velasco, que sabe usted que viene todos los lunes, lo que pasa que hoy teníamos ahí el tiempo un poquito justo. Ahora a las 12 nos va a contar la historia de George Washington, que era un tipo, por lo visto, tenía una pinta tremenda, 1,90 m y en pelirrojo, tenía la dentadura de marfil con los dientes de sus esclavos abajo y los de animales arriba. Bueno, un cuadro espectacular, normal que saliesen corriendo los ingleses de esa forma, ¿no? Deme un momento de todas formas, que vuelvo con Ana Velasco y le hablo enseguida.
Vamos a las noticias. Continúa Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración, pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Quiero vivir sin ver los colores apagados, sin tropezarme con objetos. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería somos el centro de cirugía ocular más avanzado, con un equipo médico experto en cirugía combinada de cataratas y glaucoma y las últimas técnicas quirúrgicas como los microimplantes. Infórmate 91-308-3838. Clínica Rementería. Curamos ojos, tratamos personas.
Vive Madrid y sus sabores. Hasta el 23 de octubre celebra la 23ª campaña de productos de Madrid, hechos en Madrid con materias primas de primera calidad.
Ven a descubrir 225 productos procedentes de las empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias de la Comunidad de Madrid.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. Canalcar.es. Y sobre todo no olvide el punto es.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901-30-2010.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Atento, tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas, ¿a que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91 345 1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.